¿El milagro es posible en este nivel de pensamiento donde todo es engañoso?
Antes, cuando llegamos y estábamos afuera, sentía como un presente y que estaba ocurriendo un milagro acá adentro. Y veníamos de un lugar viajando en el auto y sintonizada con la palabra milagro. Ayer estuve en un programa escuchando a un maestro desde la India hacia Argentina y hacia muchos países, un evento satelital. Y mirando ese rostro, ¿no? Como era un milagro, un rostro como de niño, como la eternidad. Y yo decía que lo siento como si fueran intersecciones, que no es todo el tiempo, como momentos de santidad. Y estaba agradecida a todos estos encuentros, a todo esto que provoca este milagro, el milagro de la vida de cada uno de nosotros. Y muy agradecida. Y como, por un lado quería saber más qué se trató como tema antes, y una parte de mi corazón lo siente y lo sabe, como que estuviera acá. Y por eso hablaba como de este velo, de ese otro nivel de pensamiento, donde creemos que las cosas son de cierta manera. Y por otro lado, si es necesario ese nivel para conectarnos en el otro y vivir desde el corazón. Bueno, gracias.
En algún sentido, en alguna medida, y hablando muy humanamente, el milagro es como un diamante que tiene muchas facetas, en las cuales uno puede enfatizar la curación como un milagro, pero es un diamante, tiene muchas facetas y provoca y promueve muchos milagros, y sería lindo ver todo eso, ¿no? Lo que puede estar ocurriendo con cada uno, lo que se puede suscitar como la piedra fundamental de algo, la forma en que eso se propaga, cómo gana los éteres, el espacio, la luz, cómo gana todo eso. Todo eso es milagro también. Es como si el milagro fuera una forma de vida más allá del tiempo común, y uno así puede aventurarse en otras dimensiones y provocar algo increíblemente real. ¿Por qué no? Yo creo que el hombre desconoce las tantísimas formas de aprender que tiene y se aventura en una forma harto conocida, pero tiene otras formas de aprender. Los otros días comentaba con algunas personas que uno a veces, trasladándose muy pocos pasos, puede haber hecho miles de kilómetros, y en un breve espacio de tiempo haber transcurrido milenios. ¿Por qué no? Yo creo que el hombre desconoce lo que es la aventura dimensional, conoce la aventura física, el trasladarse a regiones físicamente, donde está sujeto a una forma de traslado, pero puede trasladarse de otra manera, sin trasladarse físicamente. Me acordaba una charla que había tenido una vez hace mucho tiempo con una señora que era la directora de la Fundación Lucis de Buenos Aires. Y en la charla se comentaba, y estas son palabras casi textuales de ella, el Festival de Huesac es un determinado festival en una región de Asia. Y se hablaba de eso. Y se hablaba de la posibilidad de llegar físicamente o no. Una persona hablaba de eso. Y esta mujer le contestó a esa persona que ningún iniciado se preocuparía de eso. Como decir, se preocuparía de viajar, pero de otra manera, para presenciarlo en verdad, ese festival. Ahora, ¿cómo se traslada? ¿Cuánto tiempo dura ese traslado? Los grandes hechos que aparecen en el espacio, en las dimensiones, ¿pasan y se van? ¿O hay una reverberancia, un eco? Y uno puede aprender del eco de las cosas, de los grandes acontecimientos. Yo creo que puede aprender de eso. Y si aprende de eso, lo que está aprendiendo es un presente para él. Y puede que haya sido un hecho sucedido hace mucho tiempo. La cuestión es cómo se capacita para eso. Que en él puede apreciar el eco de las cosas, el eco de los grandes acontecimientos mundiales. Que en él puede apreciar eso. Que él puede presenciar sus propios ecos. Imaginemos a alguien que quiera visitar el pasado, por lo tanto haga un viaje en el tiempo y retroceda al momento de la crucifixión de Cristo. Pero ¿cómo se capacita para una cosa así? Si retrocede en el tiempo, en un tan lejano tiempo, tiene que retroceder en el tiempo de él mismo también y poder rescatar lo que el espacio ha conservado acerca de sus propias experiencias. Si puede aprender del eco de sus experiencias y no de lo experimentado físicamente, se capacita para viajar en el tiempo. Pero tiene que aprender de eso primero. Tiene que rescatar el eco de sus propias cosas. Bendecir el espacio que ha cobijado y ha retenido por tanto tiempo experiencias que no comprendió, que simplemente las experimentó, pero que no comprendió, que aún están muy distantes de ser comprendidas, pero él puede capacitarse. Todo el mecanismo del bautismo, el proceso del bautismo, está muy enraizado con eso, en poder retroceder, utilizar esa dimensionalidad que ha cobijado lo más exquisito de las experiencias y ser uno con eso dimensionalmente. Y si puede hacer eso, puede viajar en el tiempo. Y puede visitar esos hechos y aprender de los grandes acontecimientos, porque ha logrado aprender de las pequeñas cosas de su vida, que ahora para él ya son grandes. En fin, ¿por qué comentamos todo esto? No lo sé. Simplemente que todo el tema que muy bien auspició todo esto es como que nos lleva a reconsiderar una, no sé, una gran realidad, realmente. El milagro es un diamante de muchas facetas. No es un hecho, pero no excluye ninguna de las facetas. En fin, que uno se totalice con la realidad de ese diamante. te agradezco. Seguimos. No mucho más, ¿eh? Lo chiquitito que pensábamos mencionar era como una especie de frase que decía que el milagro siempre sorprende a un ser humano viajando en el tiempo, siempre. Y quien no esté viajando en el tiempo no comprueba la realidad del milagro. No hay milagro para él, porque no lo vio, simplemente. Mira eso solito.